Muchas gracias por escuchar este podcast de Prodespachos. Tú y todos aquellos que confían en nosotros sois nuestra razón de ser. En nuestro portal jurídico tenemos las mejores firmas profesionales y por ello queremos compartir contigo sus opiniones y comentarios sobre novedades legales y otras cuestiones de tu interés. De esa forma, estarás al día con las y los mejores profesionales. Nuestras firmas Prodespachos han sido escogidas por su calidad tanto humana como profesional. Esperamos que sus consejos te ayuden e interesen.
Bueno, vuestra agenda es muy apretada y haber conseguido que coincidáis las 6 me parece casi como un récord, ¿no? Bueno, esta es la semana, el viernes 8 de marzo celebramos el Día de la Mujer. A mí lo que me gustaría un poco es que explicarais vuestro testimonio desde lo que habéis vivido. Es decir, tampoco no se trata aquí de entrar en polémica o no, sino explicar vuestra experiencia real y auténtica, ¿no? Entonces, he buscado alguna información. En primer lugar, en grandes rasgos, pero... primero en el sector de empresas en general, muy corto, esto está claro, la baja representación de mujeres en los cargos directivos, esto ya es objetivo. Y después que entre las mujeres, esto según el informe McKinsey, las mujeres a medida de que van avanzando la edad pierden un poco más la esperanza de poder realmente conseguir la igualdad, es decir, un porcentaje muy alto, ¿no? Las que no llegan arriba, pues a medida esas promesas que tienen en el camino, con los años la ilusión la van perdiendo, ¿no? Bueno, después también quería destacar que, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, en el Consejo General de la Abogacía Española está presidida por una mujer, Victoria Ortega. Esto ya marcó un hito importante, ¿no? Después, otro dato, casi la mitad de las profesionales de derecho en España son mujeres y en cambio altos cargos las ocupan poquísimas, un 15%. Después, en el Estatuto General de la Abogacía, también en el nuevo estatuto, hubieron cambios significativos de cara al tema de la igualdad, tanto a nivel de lenguaje, un lenguaje mucho más inclusivo y artículos especialmente pensados para la conciliación de la vida laboral y familiar, incluyendo el tema de la igualdad de los permisos de maternidad y paternidad. En cuanto a los desafíos, todos de ellos hablaremos, los desafíos que tenemos en la actualidad dentro del sector. También me gustaría destacar una cosa que ha salido hoy, primero un artículo que salió precisamente ayer en El País, que hablaba de que en los países anglosajones la presencia de las mujeres en las posiciones de liderazgo era superior que aquí en España, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que mirarnos en ellos y conseguir llegar a su nivel, ¿no? Y para terminar, también hoy ha salido en La Vanguardia, a primera plana, un poco las tendencias, ya no diré políticas, pero sí que hoy en día han hecho una encuesta y hay una diferencia muy grande entre el posicionamiento de hombres y mujeres, en cuanto que las mujeres son un poco más de izquierdas, los hombres un poco más de derechas, pero gente muy joven, es decir, gente... Bueno, diré exactamente porque lo tengo aquí el recorte de La Vanguardia, pero me ha llamado la atención que el 44% de los hombres creen que la igualdad ha ido demasiado lejos. Esto es de hoy, ¿eh? Esto es de hoy. Pero ya es que casi el 52% de chicos de 16 a 24 años están de acuerdo con la afirmación. Y la brecha ideológica entre los hombres y las mujeres jóvenes vive un momento de cambio. Ellos hacia la derecha, ellas hacia la izquierda. Entonces dice, sí, o sea que resentimiento de muchos hombres jóvenes pueden mostrar por el proceso de cambio, el que se puede percibir una mayor nivel de competición en el mercado laboral. Todo esto a nivel hoy, o sea, en la portada de hoy. Bueno, ya digo, como todo, hay de todo, pero eso es una realidad, ¿no? O sea, esto es un estudio basado en cifras y bueno, a mí me ha parecido significativo, ¿no? Y bueno, a partir de aquí me gustaría ya empezar un poco el webinar, o sea, esta mesa redonda. Y en primer lugar, me gustaría que os fuerais presentando. Yo, por orden, tengo a Raquel Moreno, Alicia Orejana, Maika Enríquez, Raquel León, Patricia Larraín y Judith Brillas. Entonces, me gustaría que os fuerais presentando y explicarais un poco qué hacéis, vuestro cargo, vuestra firma y si queréis también un poco, bueno, lo que creáis que. Lo que queráis, básicamente. Yo creo que esa es la mejor definición, que lo que queráis explicar de vosotras, ¿no? Un poco. Sí.
Pues empiezo yo, Gloria.
Sí.
Bien, pues nada, yo soy Raquel Moreno, represento a la firma Tax Economistas y Abogados. Nosotros somos un grupo de asesorías a nivel nacional que nacimos en una ciudad muy pequeñita, en Figueras, en Gerona, hace 36 años y es donde mantenemos pues, nuestra sede central. Nuestro negocio principalmente pues, son las oficinas propias, que a día de hoy pues, somos 7. Y todo el resto de oficinas asociadas que tenemos pues en el ámbito nacional hasta sumar las 54 despachos más o menos. ¿Yo qué hago en Tax? Yo soy la responsable de marketing y expansión, formo parte del consejo de administración del grupo Tax Economistas y Abogados y estoy en la central, en Figueras. Sí que nos movemos bastante porque vamos a ver oficinas y Barcelona es una de nuestras oficinas principales, pero aquí estamos.
Muy bien, muchas gracias, Raquel. Alicia, desde Segovia. Bueno, también puedo decir Raquel desde Barcelona, Alicia desde Segovia, porque esto también me hace especial ilusión que también sean de sitios diferentes. A ver si la percepción también, si la localización también influye en la percepción de las cosas, ¿no? No se te oye, Alicia. Tendrás que poner el micrófono.
Ah, perdón.
Vale.
Perdonad, soy Alicia Martín y bueno, yo represento a Orejana, que es un despacho profesional muy pequeñito. Estamos ubicados en Segovia, en una ciudad que tiene 50.000 habitantes a nivel capital y a nivel provincia 155.000 aproximadamente. Yo llevo 17 años en el despacho. Yo procedo, soy de una segunda generación. Fue mi padre el que lo fundó en el año 1952. Cumplimos en el año 2022 70 años. Y no, muy orgullosamente. Y bueno, somos un despacho pequeño, pues bastante generalista, especializado en las áreas de fiscal, laboral, contable y jurídico, y luego somos gestores administrativos. En Segovia, quizá como, a diferencia de lo que ocurre en otras, a lo mejor ciudades como Barcelona, Madrid, todavía el trato sigue siendo muy personal, muy presencial, aunque vamos avanzando mucho. Y digamos que yo empecé a liderar el despacho desde el año 2020, que bueno, mi padre falleció y yo ya estábamos preparando la transición, pero bueno, pues me tocó empezar a liderarlo. En el despacho somos 4 mujeres y 4 hombres, o sea, 8 personas. Y bueno, estamos muy especializados sobre todo en sectores de construcción, hostelería, industria y también sectores de actividades profesionales.
Muy bien, muchas gracias, Alicia. Maika Enríquez.
Buenos días a todos. Bueno, yo represento a GME Integra. GME Integra somos un despacho especializado solo en laboral. No tocamos otros temas que no sean el área laboral en su totalidad, desde la parte de la nómina, jurídico, consultoría, igualdad y tecnología, ¿vale? Pues actualmente estamos tenemos 5 oficinas, Manresa, que es la central, digamos. Nosotros somos originarios de también un pueblecito pequeño de Manresa, bueno, una ciudad pequeña que es Manresa, perdón. Estamos en Barcelona, estamos en Madrid, Zaragoza y Sabadell. Somos unos 108 empleados aproximadamente y todo dirigido al área laboral de las empresas. Y por sectores tenemos diferentes sectores. Casi os diría que los tenemos todos los convenios. Tenemos muchísimas nóminas al mes, por lo que nos lleva a conocer a muchísimos sectores. Pero muy especializados, eso es verdad. No tocamos otros, no nos atrevemos, digamos, a tocar ya otras áreas. Bastante tenemos con laboral.
Hola Raquel, León.
Hola, buenos días. Yo
Desde
también me
Madrid.
llamo desde Madrid y también me llamo Raquel, o sea que lo bueno abunda. Bueno, buenos días a todos. Quería agradecer a Gloria, a ProDespacho, la oportunidad que nos ha brindado para compartir nuestras experiencias. Y en este día y en esta semana en el que es tan importante para las mujeres, sobre todo los despachos profesionales. Quería hacer una breve introducción a mi trayectoria. Soy Raquel León, asesor fiscal, socio fundador de MLB Asociados, asesoría empresarial y despacho de abogados del Centro de Madrid. Y bueno, contando un poco mi historia, sí que me gustaría pues comentar que yo no empecé aquí en la empresa pública, yo vengo de la administración, soy funcionaria en excedencia. Cuando acabé la carrera, pues a los 15 días aprobé una oposición. Y ya con un puesto fijo me dediqué a estudiar gestión de hacienda, subgestión de hacienda. No aprobé, pero aprendí muchísimo. Después hicimos un máster y allí nos conocimos los socios. Los socios nos conocimos en un máster del CEF y allí pues llevamos ya muchos años juntos, o sea, ya ni quiero decir cuántos años juntos, pero bueno, entre todos hemos ido pues bandeando todos los problemas que ha habido de crisis, de COVID, de pandemia. Y simplemente terminar diciendo que creo que la mujer puede aportar en el mundo empresarial y en este mundo en concreto, en sectores profesionales, un estilo de liderazgo muy personal, más colaborativo, más equipo y sobre todo más empatía. Y simplemente no me extiendo más porque seguro que hablaremos del tema y darte nuevamente las gracias, Gloria, por la invitación de este día. Gracias.
Gracias a ti. Hola Patricia desde Cádiz. ¿Qué tal?
Hola, hola Gloria, digo, encantada de saludarte. Mil gracias por la organización, por el esfuerzo, por estar siempre pendiente de nosotras. Y buenos días a todas mis compañeras, que es un lujo poder compartir con vosotros este espacio. Bueno, yo soy economista, socia fundadora de Grupo Contasulta Asesores. Abrimos hace 27 años, bueno, abrí hace 27 años en el campo de Gibraltar, porque identifiqué que efectivamente hacía falta un asesoramiento bilingüe para la gran comunidad de anglosajones y de expats que hay establecidos aquí. Bueno, eso fue mi motivación, pero realmente crecimos a todos los niveles, no solamente dentro del mundo expat. En la actualidad tenemos oficina en Algeciras, en Soto Grande, en Madrid y en el País Vasco también. Y solamente decir que creo tanto en el liderazgo y en el trabajo de la mujer que somos 30 en el despacho y 25 somos mujeres.
Hola Judith, ¿qué tal? Judith,
Hola,
ella es
¿qué
desde
tal?
Barcelona también.
Buenas, buen día a todas. Y gracias, Gloria, también por invitarme. Bueno, yo soy Judith de Incrementa, Judith Brillas, y Incrementa es un despacho profesional multidisciplinar que este año hará 27 años de su fundación. Estamos en Barcelona, ciudad, y soy la segunda generación. Es un negocio familiar que, aunque lo fundamos yo y mi padre juntos, él ya se ha jubilado y ya estoy yo al cargo. Y nuestros clientes son pymes, sobre todo pymes, los cuales a la pyme a día de hoy se le exige igual o tiene la misma normativa en muchos ámbitos que las empresas grandes, y nuestra función es ayudarles a que puedan cumplir con sus obligaciones, tanto a nivel laboral, fiscal, contable y mercantil. A día de hoy somos 22 y al igual que, bueno, yo al menos en nuestra empresa nunca ha sido un problema o una distinción el género. Al contrario, sí que cada departamento tiene igual, hay departamentos que igual se nutren más de hombres que de mujeres, pero a la hora de seleccionar nunca ha sido ningún tipo de inconveniente.
Muchas
Y
gracias, Judith.
gracias.
Muchas gracias, Judith.
Gracias.
Bueno, no está hecho a posta, pero aquí tenemos dos personas que son segunda generación, dos personas fundadoras y cofundadoras, y dos personas que han hecho crecer, bueno, que no es exactamente lo mismo, pero que están en un cargo superior dentro de la firma. Y bueno, y Maika también forma parte de su proyecto, ¿no? Sería un híbrido, Maika, ¿no? ¿Lo digo
Sí,
bien?
también soy socia, sí.
Por
Bueno,
eso,
lo he
que también
explicado,
eres
sí.
socia.
Sí, también soy
Sí.
accionista y junto con un grupo belga especializado
Sí.
también en laboral a nivel de Europa.
Sí,
Entonces, sí.
muy bien.
Llevo 30 años en GM Integra, o sea que sí, también me he dejado esta parte más personal mía, pero bueno.
Pero bueno, sí, porque en realidad también sois personas que el hecho de progresar dentro de una empresa inicialmente que no es vuestra, una firma que no
No,
es
como
vuestra,
recepcionista. No, sí, es
también
verdad, empecé
te...
como recepcionista, sí.
Claro, esto también te da una percepción también de las cosas, que lo ves todo, ¿no? Todo el
Sí,
camino hasta
sí.
llegar allí, ¿no? También
Eso
pues...
es. Sí.
Bueno, yo voy a plantear dos preguntas a cada una de vosotros, pero eso no quiere decir que no podáis intervenir. Al contrario, yo os pediría que una vez vuestras compañeras hayan más o menos dado su punto de vista, también aportéis vuestra opinión. Era simplemente un poco para que fuera un poco pues, más ágil o para que no fuera tan reiterativo. Pero sí que es interesante que, porque habrá puntos ahora mismo, esto que he hablado de los obstáculos y todo esto, pues lo que decía Raquel y Maika, pues es esto, ¿no? Las personas que empiezan desde abajo, digamos, y llegan hasta arriba, pues su experiencia también es muy interesante, ¿no? Entonces yo la primera pregunta la quería plantear, en primer lugar, bueno, sería a Raquel León y Alicia de Orejana. Y entonces les quería preguntar un poco cuáles fueron los principales obstáculos que les surgieron como consecuencia de género, es decir, de las desigualdades. Incluso yo diría también de cara a clientes, porque a mí me han llegado a decir que algún cliente, cuando saben que son mujeres,
Sí.
¿sabes? O sea, ya no digo dentro de la propia organización, sino que incluso a la hora de relacionarse con clientes. Eso me lo han dicho en Barcelona hace 15 días, ¿eh? Que el hecho de
Sí.
ser mujer ya una profesional ya levanta sospechas, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál sería tu punto de vista, Raquel, en todo esto? Y muchas gracias.
Gracias. Como socia fundadora no he tenido esas diferencias. Afortunadamente esto ha ido cambiando y mejorando. Pero sí estos días pensando, bueno, pues qué historias y anécdotas he recordado cuando empezábamos que iba a visitar a clientes, los primeros clientes iba con mis compañeros a visitarlos y yo siempre iba con un traje de chaqueta, pantalón gris, oscuro, muy serio. Un símbolo totalmente masculino. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quería era transmitir, infundir respeto para demostrar que no era una simple secretaria. Entonces, eso que me contabas, sí que a mí por lo menos al principio sí que lo notaba, que tenías un poco como que demostrar que no eras una secretaria, que eras una compañera, que eras una profesional y que podías atenderles perfectamente. Creo que afortunadamente esto ha ido cambiando. Y bueno, sobre todo en nuestro sector, creo que ha evolucionado muchísimo, pero hay otros sectores que a los que a lo mejor no ha evolucionado de esta manera tan rápida ni tan positiva. El otro día comentando con una compañera que, bueno, soy funcionaria en excedencia, entonces comentando con ella, yo tenía una visión cuando trabajaba en la administración que era totalmente piramidal. Abajo había muchas mujeres y los jefes eran todos hombres, o sea, en mi departamento, en mi ministerio, todos hombres. Y en cambio ahora, pues en la administración, a través de la ley de paridad, pues prácticamente el 40% de los directivos y altos cargos de la administración son mujeres. Si nos vamos al IBEX, pues baja un poquito el porcentaje en cuanto a mujeres directivas, pero luego, cuando llegan a la presidencia, pues puede ser un 12%. Creo que en nuestro sector, en despachos profesionales, somos muy privilegiados. Y, por ejemplo, en las pequeñas pymes es donde yo sí que veo que hay muchísima más desigualdad. Viendo un muestreo entre nuestros clientes, veo que Puede ser mujeres socias entre un 15 y un 20%, pero gerentes, CEOs, no llega al 10%. Cuando en la universidad las mujeres somos mucho más que los hombres en proporción. Entonces, al final, pues vamos mejorando, nuestro sector es privilegiado, pero todavía nos queda mucho. Y una nota que he escuchado esta mañana y me lo he anotado, tal. En el Museo del Prado hay más de 1.000 obras expuestas, la mayor pinacoteca del mundo. Menos de 10 son de mujeres. Creo que con esto puedo terminar. Creo
Sí.
que es un tema cultural que va a ir evolucionando, pero bueno, todavía nos queda margen. Y
Muchas
bueno,
gracias, muchas
supongo que
gracias.
hablaremos y cada uno aquí ya podrá
Era
aportar
su punto de vista,
su punto de
pero
vista.
me parece muy interesante los datos y la información que nos has dado. A ver, Alicia, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu punto de vista también?
Pues a ver, yo estoy muy de acuerdo con Raquel. A ver, yo creo que no estamos en el peor sector en el que estar. O sea, creo que peor en sentido de datos. Creo que tanto la sociedad como el sector de despachos profesionales ha ido muy a mejor. Bueno, lo dicen un poco los datos. Yo creo que si miramos 20 años atrás, nos damos cuenta de que seguramente estos porcentajes, tanto cualitativos como cuantitativamente, cambiarían o cambian bastante, ¿no? Yo eso lo pongo en valor. Mirando un poco también datos como Raquel, si puedes resultar una referencia, nosotros creo que además también Raquel, algunas de nosotras pertenecemos al Centro de Innovación y en el canal de directoras estuve contando o directores cuántos eran cargos, o sea, cuántas mujeres había y el porcentaje era de un 15, aproximadamente 15. Sí que es verdad que si luego vamos al sector en general, yo creo que es bastante superior en cuanto a mujeres versus hombres. A lo mejor supera el 40%, según los datos que también has transmitido. Y si vamos a universitarias o futuras colegiadas, creo que es muy superior incluso a los hombres. Creo que estaríamos hablando de un 61%. Yo también he hecho un microdato en mi despacho y digo, a ver, ¿cuántas mujeres hay directoras, o sea, empresarias y cuántas? Y estábamos en torno a un 39% versus 61%. O sea, digamos que el sector micro podría también afianzar estos datos. Yo pienso que quizá el reto y la pregunta del reto y la barrera fundamental yo creo que es la maternidad, que yo creo que a lo mejor aquí hay un aspecto que nos diferencia por términos físicos claramente y que luego abordamos como podemos. Creo que sí que se han hecho políticas que han favorecido muchísimo que cada vez vayamos a mejor, pero luego también está la esfera privada que cada uno organiza sus responsabilidades en cuanto a la maternidad y paternidad como buenamente puede y como buenamente sabe y puede, ¿no? Y circunstancias personales que van por encima de todo. A ver, yo creo que sí que nosotros como personas, o sea, como mujeres, tenemos ahí una responsabilidad importante y es que somos el reflejo el referente de muchas futuras universitarias y futuras chicas que serán empresarias y que seguramente se fijen en cómo ejercemos el liderazgo. Yo a nivel personal, yo sí que trabajé en el sector construcción previamente al despacho, era abogado en asesoría jurídica de una empresa grande y ahí en el sector construcción yo sí que, es verdad que era hace muchos más años, hace 20, sí que recuerdo menos visibilidad de la mujer en puestos de responsabilidad de lo que veo ahora en el sector en el que estamos. Y bueno, afortunadamente yo no me he encontrado con grandes trabas. Yo es verdad que soy madre y tengo, vamos, las tareas súper compartidas, diría que casi hasta más hace mi pareja que yo. Afortunada soy, pero bueno, que no todo el mundo, esta no es la experiencia de todo el mundo y creo que hemos avanzado y hay que seguir avanzando.
Muchas gracias, Alicia. Yo no sé si alguna de vosotras quiere hacer alguna aportación en realidad en relación a esta pregunta.
A mí me gustaría aportar en relación a lo que dice Alicia. Creo que no se trata únicamente de la maternidad. Creo que nosotros tenemos unas características verdaderamente de protectoras y cuidadoras. Entonces, se hace referencia también a nuestros padres. O sea, que realmente asumimos. Y no digo que los hombres no lo hagan, pero de una forma más natural, biológica el cuidado realmente de los seres más indefensos, no solamente nuestros hijos. Entonces, efectivamente, pues nos limita o se supone que nos limita más en el tiempo y creo que todavía, pues bueno, queda tiempo por recorrer, pero creo que la igualdad exactamente como tal no va a llegar porque es que no somos iguales. Vale, sí que tiene que llegar a nivel de oportunidades de trabajo, pero verdaderamente la biología masculina y femenina es diferente y nosotros somos protectoras y cuidadoras, creo.
Yo te quería hacer dar mi punto de vista, que lo estoy viendo, pues en este caso de mi hijo y su novia, creo que las cosas están cambiando bastante, ¿sabes? Porque de alguna manera, pero claro, esto requiere mucha fuerza de voluntad por parte de ellas. Es decir, es decir, pues no, yo esto no lo hago. O sea, es casi, casi como un posicionamiento activo. Y dejar claras los puntos sobre las islas desde el principio, aunque a lo mejor quizás tengas un resorte interno que te haga actuar de esta manera, pero yo veo que hay como un cierto posicionamiento activo, incluso ya sabes que el cerebro a veces se moldea a base de los actos que hacemos, ¿no? Y a base de hacerte la dura, pues al final eres dura, ¿no? Pues un poco, yo veo te digo, en 20 y tantos, o sea, en este caso no llegan ni a 25, pero hay un intento, al menos, de modular este instinto básico, que evidentemente puede estar, pero hay una parte cultural. Y yo veo que hay un cierto posicionamiento para modularlo un poco.
Sí, claro, yo lo que me refiero es que hay que aceptar que somos diferentes y que tenemos la misma capacidad, aunque tengamos diferentes maneras de asumir responsabilidades.
Claro que sí.
Efectivamente, vamos a seguir cuidando a niños, vamos a seguir cuidando a nuestros compañeros, a nuestros padres y a quien nos pongan delante, porque así somos. Pero que eso hay que tomarlo en cuenta como una cosa positiva que nos posicione efectivamente en puestos de responsabilidad. Que efectivamente creo que nuestras diferencias, al igual, son fuertes en ambos lados y absolutamente complementarias y a eso es hacia lo que deberíamos llegar, a complementarnos para llegar a lo que es el liderazgo global ideal, ¿no? Teniendo en
Sí.
cuenta todos los géneros.
Sí.
Sí.
Bueno, yo,
Sí.
si me
Perdona, Maika,
permitís,
di.
sí, yo creo que los hombres nos llevan bastante ventaja porque durante muchos años las mujeres estábamos en casa, nuestros abuelos, nuestros padres, probablemente de los que somos más mayores, la mujer por cultura se quedaba en casa cuidando a los hijos, porque antes no se tenía uno o dos, se tenían siete, ocho, nueve hijos, entonces la mujer pobre tenía que quedarse allí a llevar toda la casa y toda la familia, ¿no? Entonces, ellos han estado mucho más, han estado antes que nosotros en todo el mundo empresarial y el mundo de la empresa y del negocio, ¿no? Pero a fecha de hoy también veo que estamos en el camino, o sea que sí que se hizo, se ha cambiado y se está cambiando, pero hay un periodo transitorio que es en el que estamos trabajando, en el que la mujer tiene que demostrar que puede hacerlo, demostrar mucho más algo ante un hombre porque ellos por naturaleza ya lo tienen. Entonces, sí que es cierto que seguro que os encontráis que para que nos escuchen, quizá tienes que alzar un poquito más la voz o ser un poco más sutil a la hora de llamar la atención, de explicar o de decir, ¿no? Entonces, es algo que forma parte de la vida y del cambio que estamos llevando y estamos en el camino, yo creo. Pero que no es fácil ser mujer empresaria, directiva, con familia, como dice Patricia, porque cuando ya los hijos, ya te has acabado de cuidar hijos, empiezas con los abuelos. Entonces, esto es como un ciclo que además tienes el trabajo y toda tu vida personal ahí que tienes que llevar encima, ¿no? Que está hecho para valientes, vaya, yo creo. Esto es para valientes.
Valientes. Sí. Sí,
Desde luego.
totalmente de acuerdo. Yo creo que la carga mental de la parte más personal por nuestro ADN siempre la llevaremos, pero tenemos una ventaja
Tenemos la capacidad, ¿no?, de mentalmente organizarnos para poder llevarlo todo y hacer más de una cosa a la vez. Esto también es importante. Y una de las cosas que yo veo con nuestras oficinas, que tenemos diferentes delegaciones en toda España, es nosotros a nivel de oficinas propias, que las tenemos todas principalmente en Cataluña, somos 260 personas. El 68% de nuestra plantilla son mujeres. Por lo tanto, creo que estamos en un sector, como decía Raquel, privilegiado en este sentido. Predominan, al menos en ámbito Cataluña, las mujeres. Y dentro de los cargos directivos que tenemos, el 63% responsables de departamento y demás son mujeres. Sí que en el Consejo de Administración solo somos tres. Y lo que decía Maika, muchas veces, para que se te escuche, para tener voz, tienes que alzar un poco la voz, ¿no? Y esto es así, y es una dinámica que yo creo que va cambiando y que hemos hecho mucho camino aquí. Pero sí que es verdad que en otras zonas fuera de Cataluña, nuestros directores y directoras predominan los hombres. Esto es así. Y es una cosa que realmente cuando lo ves, pues, bueno, te impacta, ¿no? Porque creo que marca, hay una diferencia. Hay una diferencia ahí que bueno, que ya se está tratando, ¿no? Y se está intentando, pues, que sea cada vez menos, pero es así, los datos así nos lo muestran.
Sí, yo solo que no sé si alguien quería hacer una aportación más a esto,
Bueno,
porque
yo por
sí,
aportar
perdón, a
un
ver,
poco.
Judith,
Sí.
sí, de eso se
No,
trata, que
no.
sea.
Yo por dar mi opinión. Yo sí que es verdad que estoy de acuerdo un poco en las opiniones generales. No tengo comparación de otras comunidades. Yo hablo a nivel Barcelona, Cataluña, pero yo sí que noto mucha dif noto diferencia. Creo que hemos evolucionado mucho de ahora 30 años en nuestro sector. Cuando ibas a cualquier tipo de conferencia o cualquier tipo de acto común, yo recuerdo ver, ¿no?, lo típico que vas así como más joven de la parte de atrás, te pones a mirar y era todo cabezas, la mayoría eran de hombres y todo muy gris, siempre ha sido un mundo un poco gris el nuestro de los despachos, pero yo creo que el otro día con un compañero íbamos a otra conferencia a cabo de 25 años y la cosa ya empieza a tener tonos rosas, con lo cual creo que todo es cuestión de tiempo y al final es cierto que nuestras madres hará 30, 40 años, la vida que tenían o lo que tú percibías no es lo mismo que entiendo que perciben nuestros hijos a día de hoy. Con lo cual, un poco en el sentido de lo que hemos hablado todas, sí que estamos en proceso de cambio y evidentemente todo tiene su evolución, todo en su contexto se entiende y creo que estamos en un buen camino, buen momento. Ya está, solo era eso.
No, no, sí, de eso se trata,
Sí,
es que
correcto.
a mí se me ocurría una pregunta que no estaba en guión porque hablabais de este espíritu cuidador. ¿Eso se refleja en el tipo de liderazgo?
En mi
¿Este
caso, por
espíritu
ejemplo,
cuidador o se hace
sí.
abstracción y se deja en casa?
No, yo creo que eres igual, o al menos yo soy igual en el trabajo como fuera. De hecho, a veces tengo que controlar un poco ese espíritu cuidador y marcar un poco límites propios para no arrastrarte en según qué. Pero yo creo que el que es así, hombre, sobre todo mujeres, ¿no? Pero también algunos hombres también son así. Tienes que controlar un poco y marcarte topes, ¿no?
Sí,
Yo
yo
creo.
creo que la empatía, como hemos mencionado antes, Raquel, León y demás, es súper importante dentro del liderazgo. El saber, creo que tenemos algo especial las mujeres y también efectivamente muchos hombres, pero que nos caracteriza mucho a las mujeres, es que nos paramos a mirar a la gente. De que decir, tú a tus compañeros los miras a los ojos y eres capaz de ver en qué momento están, si están bien, si están mal, y yo creo que eso lo valora mucho nuestro equipo. El hecho de ver que efectivamente te paras, les miras y les escuchas. Y creo que eso pues nos distingue de alguna manera y creo que es fundamental para el liderazgo porque hace que nuestros equipos efectivamente confíen en nosotros.
Sí, sobre todo también una parte, este equilibrio, ¿no?, emocional que podemos aportar también los hombres, pero creo que más las mujeres, ayuda a la fidelización de este talento, que es una de las, bueno, yo creo uno de los grandes retos y problemas que tenemos como sector, ¿no? La captación y la retención de talento. Entonces, cada vez este perfil de más emocional, pienso que tiene mayor importancia, en nuestro ámbito.
Sí. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, en este caso sería a Raquel Moreno y a Maika de GME Integra y a Raquel de Tax. Sería, ¿qué políticas específicas habéis implementado en vuestras organizaciones para promover la igualdad de oportunidades para todos?
Maika,
Sí,
¿quieres tú?
vale.
Sí.
Vale, gracias. Bueno, nosotros desde la página web, bueno, primero toda la parte de formación, todo que ya es obligatoria, nosotros a pasar de 50 empleados ya tenemos la obligación de hacer un plan de igualdad. Entonces, la primera norma que hay que cumplir es el tema de la formación a los empleados, ¿vale? Pues formación. Todo y que es verdad que nos han hecho cumplir como una cosa que por nuestra forma de ser ya lo teníamos como bastante interiorizado, porque nosotros pues tenemos en la plantilla un 75% son mujeres. Entonces, como que no nos ha pillado mucho de golpe, sino que ya es algo que lo teníamos muy, muy familiarizado, ¿no? Pues desde el tema del lenguaje inclusivo, pero esto ya lo teníamos también, simplemente que te dan como unas pautas, ¿no? Lo que es el departamento de comunicación también, nuestro departamento de marketing y comunicación, también trabaja la comunicación interna, pues que vaya dirigida pues a compañeros barra compañeras, o sea, todo muy abierto a que sea los dos géneros, ¿vale? Ahí sí que hay pequeñitos detalles que quizá en ese momento, pues compañeros y ya está, pues porque la costumbre así lo decía, pero hemos ido como poniendo algunos detalles que te hacen pues ser como más inclusivo y tal, ¿no? Nuestra página web, por ejemplo, de hecho la estamos haciendo nueva ahora, que me está costando un poco el tema de fotos, pero bueno, poner hombres y poner mujeres también. Aquí me pasa al contrario, que casi siempre las propuestas que me dan hay muchas más mujeres, entonces que tengo que decirles, oye, no, ponerme también algún hombre. Entonces, ahí me encuentro que es un poco al revés, ¿eh? Pero, por ejemplo, los vídeos que hacemos intentamos también que salgan hombres y que salgan mujeres, las voces sobre todo, tanto de hombre como de mujer. Es verdad que la voz de hombre como que parece más seria, o la percibimos, ¿no? Como una voz más seria, una voz más responsable o más de control y tal. Pero nosotros estamos lanzando ya vídeos con mujeres y ahí estamos, o sea, no, sin más, ya nos hemos quitado ese tabú, digamos, que había esa como más limitación y estamos arrancando vídeos con casi. Hacemos más las mujeres que los hombres, ¿vale? En los procesos de selección, por ejemplo, pues también buscamos pues un profesional de relaciones laborales. Normalmente no ponemos un técnico técnica, pues no, un profesional, ¿sabes? Uno una para que se vea como algo más inclusivo. Intentamos utilizar nombres genéricos. Bueno, hay una serie de puntos, ¿no? Que hemos intentado mejorarlos. Pero es cierto que en nuestro sector, cuando viene y te dice, no, no, un plan de igualdad, porque hay que cumplir la brecha salarial, pues es que no tenemos brecha salarial, es que no, hay muchas más mujeres, pero porque nuestro sector, tú pones un anuncio y de 10 currículums que te entran, 8 son mujeres normalmente. En el área laboral hablo, ¿eh? En la parte fiscal contable no la conozco tanto y jurídica, pero en la laboral, 8 de cada 10 son mujeres. Bueno, entonces nos ha pillado un poco más al revés, que seguramente otro sector pillaría. Pero bueno, estas políticas las hemos implementado ya hace un par de añitos, las vamos manteniendo y la verdad es que no ha hecho ningún ruido, ha pasado. Y respecto a la pregunta que hacías anteriormente, pues es eso, muchas veces estar en los detalles, ¿no? Como decíamos, oye, ¿qué es lo que cuidáis? Pues los detalles. Que tengas un plan de igualdad o no, si has cumplido todo lo otro, es que ya te lleva a cumplirlo de forma casi sin querer, ¿no? Y en eso estamos trabajando, la verdad es que contentos, la plantilla tranquila y bien.
Muy bien, Maika, muchas gracias. Y
Gracias.
Raquel, ¿cuál es tu visión?
Nosotros también hemos tenido que implantar formalmente, como
Sí,
decía
¿no?
Maika, un plan de igualdad, aunque nosotros también el hecho de el 68% de la plantilla que sea mujeres, pues ya lo teníamos como muy intrínseco, ¿no? En nuestra cultura corporativa. Sí que es verdad que bueno, que nos ha ayudado pues a hacer las cosas o las políticas más objetivas y transparentes, ¿no? Está claro que la igualdad salarial pues es uno de los temas que nosotros
Tratamos y luchamos y desde hace mucho tiempo existe en nuestra organización. El plan de carrera y promoción también, en todos los niveles y tanto para hombres y para mujeres, hacer todo el tema de formación de forma equitativa. Es verdad que muchas veces planteas formaciones y como las mujeres solemos tener más reducciones de jornada que los hombres, esto aún es así por lo que comentábamos antes, pues tienes que adaptar, ¿no? También horarios, métodos, sistemas online y demás, pues para que todo el mundo pueda acceder independientemente de su situación familiar y de trabajo, ¿no? También muy importante, hemos trabajado en construir una marca de empresa, de empleador, que sea inclusiva, más inclusiva. Lo que comentaba Maika, el selecciono asesor, asesora, de ámbito fiscal, economista, etcétera. Pues damos muchísima importancia a estos detalles, ¿no? También otra cosa que desde el COVID hemos potenciado es la flexibilidad laboral. Muy relacionada pues, con el hecho, ¿no?, de que normalmente cuando tú mirabas la oficina, y pongo el ejemplo de Figueras o Barcelona, da igual, por las tardes, pues la mayoría de la gente que estaba trabajando eran hombres, de los poquitos que tenemos, pero eran hombres, ¿no? ¿Por qué? Por esta adaptación de jornada que hacen las mujeres. Pues ahí hemos incorporado la posibilidad del teletrabajo, de dar cobertura pues, a bajas por maternidad de una forma más cómoda, más eficiente y hacer que estas personas, ¿no?, que estos profesionales pues, se puedan sentir cómodos dentro de la organización. Y básicamente es esto, y todo con el compromiso de la dirección, ¿eh? Esto sí que es un tema clave para que tenga los resultados pues, que queremos, que la dirección esté implicada desde, lógicamente, el departamento de personas, de gestión de personas y de talento, pero también los socios y responsables de TACS.
Muchas gracias, Raquel. No sé si alguna de vosotras queréis hacer vuestra aportación en este tema.
Bueno, yo siguiendo un poco lo que comenta Raquel, efectivamente con el tema de la reducción de jornadas, yo lo que he intentado para intentar que no haya esa diferencia es efectivamente hacer un horario más flexible. Entonces, de momento estamos todos de 8 a 3 y luego cada persona trabajan 2 tardes a la semana. Entonces, de esta manera, la mujer ya no está tan obligada a pedir una reducción de jornada, simplemente, pues bueno, facilitar las cosas dentro de la empresa para que no salgan tan a la luz como estas diferencias, ¿no? Pues pequeñas cositas que hacen que efectivamente las mujeres no nos veamos en la situación de tener que pedir reducción de jornada por cuidado, sea de mayores o de menores.
Nosotros también hemos hecho un poco como Patricia. Hemos hecho un horario como más flexible, quien quiere solo trabaja 2 tardes, pero ya desde hace 8 años también lo que hicimos fue cuando alguien tenía un hijo, lo que hacíamos era tanto para hombres y mujeres que pudieran compactar la jornada durante los 3 primeros años de vida del niño. Y eso también nos ayudó mucho porque entonces el hombre tiene también la oportunidad, sin hacer excepciones económicas, ni hombre ni mujer, de poder participar más activamente. Y la verdad es que a día de hoy el porcentaje de padres y madres que tienen reducción en el despacho son prácticamente los mismos. Entonces, con esa medida sí que todos los cambios que hemos hecho a nivel cuidados de hijos siempre han sido para los dos. Porque yo creo que un poco abriendo el abanico a hombres también ayudas a que la mujer también iguale posiciones, no es siempre la mujer de la que tienes que pensar que va a utilizar ese tiempo para cuidar a los hijos. Y lo de las tardes también está funcionando muy bien, también gusta mucho.
Sí.
Sí, nosotros por nuestra parte, es curioso porque me adhiero al mismo, lo mismo que ha hecho Patricia Larraín. Nosotros también hemos, sobre todo, nos hemos enfocado mucho en el tema de la flexibilidad y trabajamos hace 1 año y medio todas las tardes, incluidos los viernes con turnos. Ya todo el mundo trabaja de 8 a 3 y con 2 tardes nos damos rotando los equipos, de tal manera que incluso la flexibilidad de que, oye, un día me coincide que me toca venir por la tarde y resulta que tengo algo, con la posibilidad de que incluso intercambiar con sus compañeros. Hemos conseguido que el cliente no lo note mucho, el cliente sigue estando atendido porque siempre hay un equipo de apoyo, pero no necesariamente sacrifica tantas horas del día de cualquier trabajador, ¿no? Que al final ya tenga hijos o no tenga hijos, porque también hay que pensar en los que no tienen hijos pero tienen vida y que quieran disfrutar de temas que están fuera del trabajo. Que eso también es, yo creo que es importante. Y luego me ha interesado esto que ha dicho Maika de la comunicación, que yo creo que muchas veces casi todos los conflictos que se dan con clientes, entre nosotros, son temas de comunicación y muchas veces un pequeño detalle en cómo formulas una pregunta o
Sí.
en cómo comunicas ciertas acciones, es la clave, ya no es el qué, sino el cómo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esto de adaptar algunas formas de contar las cosas, tanto a nivel clientes como a nivel trabajadores, empresa, vamos, compañeros, de políticas y de normas, ¿no?
Sí. ¿Hay alguna otra aportación o pasamos a la pregunta siguiente? En este caso sería para Judith Brillas y Patricia Larraín. Entonces, la pregunta sería, en este caso, serían las nuevas tecnologías. ¿Cómo crees que impactan las nuevas tecnologías? ¿Es un aliado para promover la igualdad de género o no? ¿O qué pensáis? ¿Qué pensáis en relación a este tema? Es decir, ¿vienen a promover la igualdad? ¿No afectará? ¿Cuál es vuestra opinión? Ha dejado de aparecer Patricia, ¿verdad?
Sí, creo que sí. Que no está.
Sí. Bueno,
¿Empiezo yo entonces?
Sí, Judith.
¿Sí? Vale.
Sí.
Claro, yo cuando pensé en esta pregunta, mi pensamiento inmediato fue pensar, bueno, pues en este caso la tecnología, yo creo que es igual el impacto en hombres y en mujeres, ¿no? Nos ayuda a todos a poder conciliar mejor si partimos de la base que los dos podemos hacer, tenemos la misma oportunidad de hacerlo todo, ¿no? En nuestro ámbito del día a día o como mínimo donde estamos nosotros, ¿no? En Barcelona, ¿no? Pero claro, luego investigando un poco, claro, o pensando un poco más allá, sí que es cierto que la tecnología igual donde estamos nosotros no impacta tanto a nivel diferencial, pero sí que a día de hoy hay muchísimos millones de personas que no tienen acceso ni a tecnología, ni a internet, ni a nada, y el porcentaje más alto es en mujeres y niñas. Con lo cual, la respuesta entiendo que a nivel mundial es que sí, que ayudan a que muchas mujeres y niñas puedan llegar a desarrollar o a informarse o tener internet y poder investigar o ver otras culturas distintas, ¿no? Y ver que lo que tienen en su localidad o en su ámbito del día a día no es a nivel general, sino que pueden comparar con otras maneras de hacer las cosas, ¿no? O acceder a poder estudiar, a avanzar a nivel social, con lo cual entiendo que la respuesta es que sí, que ayuda a poder acortar esta brecha, ¿no? Entre hombres y mujeres.
Sí, yo estaba viendo la parte negativa, ¿no? Que el hecho de que a lo mejor las mujeres no tengan tantos, o sea, a nivel mundial, ya que te has fijado en un tema macro, que en determinados países, pues quizás las mujeres tienen menos acceso también a las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora me has hecho pensar, ¿no? Al
Es que
decir
yo
esto.
a mi nivel de lo que yo estoy acostumbrada es lo que te digo. Entiendo que
Claro.
sí, que toda la tecnología te ayuda a desarrollar
Sí, sí.
tu trabajo del día a día mejor, pero no creo que sea un tema de género, ¿no? Es un tema general. Pero luego investigando un poco, sí, claro,
Claro.
evidentemente hay muchas mujeres que no tienen acceso a Internet. Entonces, supongo que si vives al otro lado del mundo y puedes tener acceso, te facilita mucho más poder acceder a la educación, ¿no? Que igual en donde viven no tienen. Entonces yo entiendo que sí, que todo es bueno, lo que pasa es que no todo el mundo tiene acceso a ella.
Claro. Yo no sé, Patricia, qué le ha pasado. En todo caso, bueno, tenía. Bueno, yo en todo caso, no sé, mientras tanto, ¿alguna de vosotras queréis hacer una aportación? Intento enviarle un WhatsApp.
Bueno, yo sí, ya no a nivel de políticas de discriminación, o no de a nivel profesional, de nuestro ámbito, yo diría que la tecnología ayuda sobre todo también a retener, a captar y retener talento. Es decir, un despacho que esté bien preparado tecnológicamente, que tenga las mejores herramientas, que automatice procesos, creo que es mucho más ventajoso, es mucho mejor frente a otro que todavía está trabajando de forma muy manual, sus procesos todavía son muy manuales, ¿no? Para mí, la plantilla, retenerla o captar nuevo talento, es clave la tecnología que tú estés usando en tu despacho. Es decir, cómo esos profesionales pueden ser profesionales de verdad y no ser siempre administrativos picando datos, ¿no? Entonces, nosotros ahí sí que hemos notado mucho cambio. Nosotros a nivel tecnológico estamos bastante avanzados. Pero es cierto que la gente como que le atrae estar ahí y probar cosas nuevas, ¿no? Entonces, y probar procesos nuevos, automatismos, que se cuece en el mundo de la tecnología junto con nuestro sector. Entonces, eso como que retiene y atrae talento, pero nada que discriminatorio ni hombres ni mujeres, porque aquí estamos todos igual. O sea, era por dar este apunte, por esperar mientras a Patricia decir y explicar algo.
Sí, Patricia.
Disculparme, se me ha quedado como bloqueado de repente. Solo escuchaba a Alicia hablar, pero todo el mundo bloqueado. Y he tenido que volver a salir. No sé si sería un bajón de la fibra óptica, pero bueno. He llegado a incorporarme hablando un poco de las tecnologías, ¿no? Yo creo que realmente el uso de la tecnología, eso sí que es lo más. Es sinónimo de igualdad. Ahí ya sí que no creo que podamos distinguirnos de ninguna manera. Efectivamente, creo que es una herramienta que nos va a ayudar mucho. Realmente la tecnología nos está ayudando muchísimo realmente a alcanzar ese puesto de igualdad. Hablando. Como decía Maika, que efectivamente nosotros llevamos poco tiempo, o sea que llevamos 50 años como mucho intentando llegar a los puestos directivos y efectivamente nos queda un tramo, o sea que dentro de Accountex, Maika, tú lo verías, veías las grandes workshops y los grandes seminarios
Exacto.
y nada más, y eran todos hombres.
Todos hombres, con traje, todos igual.
Con traje, digo, habíamos algunas ponentes por ahí como Maika, yo y tal, pero realmente incluso dentro de nuestros despachos todavía nos queda, pero efectivamente yo creo que la tecnología, la inteligencia artificial, todo
Nos va
lo
a
que es el
ayudar.
desarrollo de nuevo software, va a ser una gran ayuda hacia la igualdad, efectivamente.
Sí, a mí se me ocurre que sí, una de las cosas que se habla con las nuevas tecnologías es el tema de la automatización y que entonces recuperamos un poco este tiempo para el trato humano, la relación. Entonces, pues lo
Claro.
que decías antes, ¿no? A partir de aquí. Las mujeres a lo mejor tienen ese tiempo, ganan por goleada, ¿no? Quizás ese tiempo
Sí,
de
de
tratar
valor,
con el
de calidad.
cliente, de cuidarlo, ¿no?
Bueno, es que al final, cuando te paras a pensar, si no tienes compañeros haciendo tareas manuales, copiando, pegando o revisando manualmente, y el tiempo para dedicarle al cliente, para escuchar, para buscar soluciones, se te absorben esas tareas, ¿no? Entonces, yo creo que como profesionales, si les damos esa oportunidad de crecer, de desarrollarse y de aportar y que vean que son útiles. Desde el punto de vista más de laboral, es que la administración nos come a procesos y nos come a datos y a información que estamos picando de un sitio a otro constantemente, ¿no? Entonces, automatizar todo eso como mujer y sobre todo, como tú dices, ¿no? De poder aportar esta forma de ser, este nuestro carácter al cliente, acercarlo mucho más, estar en esos pequeñitos detalles, ahí creo que puede ser mucho más positivo para la organización, para el despacho, ¿eh? Desde mi punto de vista.
Muy bien, pues entonces, ¿alguien más quiere aportar alguna pregunta, algo más sobre esta cuestión?
A mí sí que a lo mejor me gustaría, hemos hablado un poquito así de refilón del tema de la inteligencia artificial y como dato curioso, casi todas son mujeres, Siri, Cortana,
Maya, dice que
Alexa,
Maya.
Bueno, yo tengo
esto
mi
es algo
empleada
que
digital, que es Maya.
nos da una pista. ¿De dónde van a ir los tiros? A ver, cierto es que también a lo mejor tal y como se configuró la inteligencia artificial era como un asistente virtual, y entonces automáticamente dio el giro de, bueno, pues las vamos a llamar mujeres. Pero también es cierto es que han empezado a casi todos los lo que veo de que se utiliza ahora, puedes intercambiar la voz a hombre a mujer, o sea, que incluso la igualdad está llegando de tal manera que la percepción podamos hasta cambiar o sea, hacia una igualdad absoluta, ¿no? Nada, es algo que me llamó la atención porque en algún momento, en algún lugar oí en un foro esto de los nombres de la inteligencia artificial y me llamó la atención. Digo, bueno, ¿cómo no lo voy a decir aquí? Y luego otra cosa que me preocupa un poco. Vamos, no me preocupa, es quizá ya no solamente como o sea, la inteligencia artificial o las herramientas tecnológicas como usuario, sino como creador. Es decir, a lo mejor si pasamos a analizar porcentajes de quienes crean estas herramientas, creo que ahí sí que probablemente el porcentaje sea mucho más alto, o sea, hay un perfil mucho más científico que suele ir más. Cada vez menos, pero que sigue, yo creo que está siendo muy con una presencia muy alta masculina. No sé lo que pensáis, pero me da la sensación. No tengo el dato.
Yo creo que sí, que efectivamente, que las nuevas tecnologías van a ir en pro de la igualdad, pero todavía, y sobre todo el tema de la inteligencia artificial, el hecho de que le pongan nombres de mujeres, yo creo que indica precisamente que está hecho por los hombres. O sea, no sé qué opináis vosotras, pero creo que todavía nos queda mucho. Que nos puede ayudar muchísimo, sí, que las nuevas tecnologías nos llevan a la igualdad, sí. Pero todavía nos queda.
Yo creo, ahora ya ni, no entrando en hombres o mujeres, pero sí que creo que la inteligencia artificial para nosotros, los despachos, es un reto increíble que tenemos delante y que realmente si sabemos aprovechar, y muy con lo que comentaba Maika, nos permitirá, ¿no?, dejar procesos y gestiones administrativas para dedicarnos realmente a lo que nos gusta, a lo que sabemos hacer, a dar soluciones al cliente, a asesorarle y que es donde el cliente percibe el valor, porque realmente vemos, ¿no?, por dónde va la administración también aplicando inteligencia artificial y demás. Por lo tanto, creo que es un gran reto que tenemos como sector.
Y ahora también me gustaría mirar un poco hacia el presente y futuro, y entonces en ese caso sería con Raquel León y Alicia, y es un poco si tuvierais que dar desde vuestra vivencia consejos a las nuevas generaciones. Iba a decir de mujeres, pero sí, de mujeres, pero también. Eso pasa también por los hombres, ¿no? También, o sea, las próximas generaciones de profesionales, ¿qué consejos daríais un poco para que esa igualdad fuera una realidad, ¿no? Y o sea, ¿qué precauciones, qué acciones, qué pensáis que desde vuestra experiencia que tendrían que podrían ser buenos consejos?
Yo creo que cuando una persona joven entra en una empresa, tiene que demostrar su valía con independencia del género. O sea, tiene que demostrar su estudio, su esfuerzo, su tenacidad. Al final es trabajo. O sea, cualquier joven tiene que demostrar que puede con el trabajo, que puede hacer más, que quiere seguir aprendiendo. Y me parece que aquí no hay que distinguir, no es un tema para distinguir. Creo que la igualdad es simplemente ser lo que cada uno quiera ser. Si queremos estudiar una carrera, poder estudiar esa carrera. Y si queremos trabajar en un puesto que a lo mejor no es muy de hombre o muy de mujer, bueno, ¿por qué no podemos intentarlo? La diferencia es que cada uno puede aportar, todos somos únicos. Y volviendo un poco al tema anterior, las mujeres en este punto sí que tenemos una ventaja y es la forma en la que vemos la que vemos, nuestro estilo es diferente y podemos aportar muchísimo más. Pero dentro de la igualdad, o sea, que no creo que seamos ni superdotados ni nada, y al final, tanto hombre como mujer, sea joven, tiene que demostrar su esfuerzo, el trabajo, las ganas de seguir aprendiendo y estar en nuestro mundo, sobre todo, pues al orden del día, pues con ChatGPT, con inteligencia artificial, con leyes legislativas, fiscales. O sea, creo que lo fundamental es que una persona tiene que prevalecer por méritos propios y ahí no tiene que importar o no debería importar el género. Y esto es un tema que, bueno, que cada vez yo creo que sí que se va notando, pero bueno, hay que ser positivos, pero bueno, vamos a ir viendo, vamos viendo. Y bueno, por mi parte nada más en este tema, o sea que es.
A ver, yo por mi parte diría tres cosas y estoy una de ellas súper de acuerdo, que creo que el talento no conoce de género. Otra cosa que creo que es generalizar es siempre equivocarse. Y otro axioma que tengo es dar consejo, nunca dar consejos aunque te los pidan. Entonces, en este caso, no puedo dar consejos porque además no siento que tengan ni los conocimientos ni la habilidad de dar consejos a nadie y menos a las nuevas generaciones que vienen pisando muy fuerte. Pero quizás sí que al reflexionar sobre esta pregunta, me re recordé una anécdota de Sheryl Sandberg, perdón que lo he pronunciado mal, en su libro de Vayamos adelante, vamos, era una de las grandes de Google, y bueno, hablaba un poco explicaba su maternidad y que cuando empezaba en los inicios de Google, que se quedó embarazada. Y que resulta que bueno, la empresa crecía más rápido que las medidas de igualdad. Entonces, no tenía un parking y pasó una verdadera penumbra una vez que tenía una reunión y casi con vómitos, y porque tuvo que aparcar, no sé si a 2 kilómetros de donde tenía la reunión. Y entonces le pareció tan trascendente que no hubiera una mínima facilidad para que una mujer pudiera aparcar rápido en unas circunstancias tan excepcionales, que habló con los fundadores de Google en aquel momento, Larry Page y el otro, no sé cómo se llamaba, pero bueno, el caso es que tan pronto como le propuso la medida, ellos dijeron o sea, que decía, bueno, es que en la empresa de mi marido, que era Yahoo, hay parking especialmente destinadas a mujeres embarazadas. Entonces, tan pronto como se lo dijo, él dijo automáticamente que le parecía muy razonable y que nunca hubiera pensado en ello, ¿no? Entonces, quizá, a lo mejor, un poco lo que se puede sacar de esto es que a lo mejor tenemos que pedir, y como ha dicho Maika, alzar la voz de cosas que entendemos que son razonables porque seguramente serán ejecutadas o serán realizadas. Eso es un poco lo que puedo decir.
Sí.
Yo como consejo creo que a las nuevas generaciones que también se han criado en un clima completamente diferente, creo que deben llegar a los puestos de trabajo realmente dejando atrás todas esas antiguas creencias sobre soy hombre o soy mujer, sino verdaderamente llegar a los puestos de trabajo como soy persona formada. Y creo que lo más eficiente en esta vida siempre es la fuerza de la atracción, o sea, que el estar tú absolutamente convencida que puedes llevar a cabo esa tarea y si tú te ves en esa situación, seas hombre o seas mujer, tú puedes cumplir con cualquier objetivo que tú quieras. Entonces, creo que hay que olvidarse de que somos diferentes a las nuevas generaciones, porque nosotros nos lo han recordado claramente, muchas veces lo diferentes que somos, pero las nuevas generaciones que vienen desde atrás, que han sido educados efectivamente dentro de los centros escolares en una cultura de la igualdad, el consejo que les puedo dar es que no se ve, que no sean ellos mismos los que se auto diagnostiquen o se metan dentro de un grupo.
Claro.
Sí. Yo, perdón.
Raquel, tú,
¿Sí?
Raquel. Sí.
Yo estoy muy de acuerdo también con lo que decía Raquel, ¿no? Que al final esto no depende de género. Un poco sería implicación, compromiso a las nuevas generaciones, que esto realmente pues, es uno de los valores que creo que se tiene que trabajar, compromiso y tenacidad. Tenacidad. Yo empecé trabajando en tax, en prácticas, en el departamento de prácticas. Maika decía en recepción o de administrativa. Yo empecé de prácticas, o sea, abajo de todo y al final es esto, trabajo, implicación y lo que decías, Patricia, fuera estereotipos y a por ello, ¿no?
Sí, yo por mi lado, completamente de acuerdo con todos los adjetivos que habéis dicho. Compromiso, por supuesto, pero añadiría también foco.
Es decir, da igual si eres hombre, me ha dado siempre igual, ¿eh? Ser hombre que mujer, ni me ha limitado nunca el pensar que tengo un objetivo al que quiero llegar. Y pase lo que pase, llego allí, independientemente de lo que me vaya encontrando por el camino, porque por el camino te vas encontrando como muchos perros que ladran, entonces no te puedes parar a cada uno. Tú tienes que tirar con tu foco para adelante y cuando tú pones foco, pones compromiso, pones bueno, ilusión, ganas, proactividad, seas hombre, seas mujer, las cosas te salen, sí o sí. O sea, no, a rodearte de buena gente, sobre todo que siempre que te aporten, nunca que te resten. Y creo que con eso te sal, o sea, tiras de sobras en la vida, para todo, ¿eh? Profesional y personalmente, pero para los jóvenes yo creo que ese sería el apunte.
También estoy de acuerdo con las opiniones. Esfuerzo, formación y actitud, sobre todo. Si tú quieres, dentro de las limitaciones personales de cada uno, yo creo que el sexo no tiene que ser una diferenciación, como mínimo en trabajos como el nuestro, evidentemente que no. Con lo cual, que si quieren algo, que lo pueden hacer. Pero hay que dedicarle tiempo y esfuerzo, eso sí.
Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, ahora había otra pregunta que en realidad estaba relacionada con las medidas que aplicabais en las firmas en pro de la igualdad. Yo quería hablar un poco o sea, de resultados objetivos o de números. Es decir, esta pregunta iba a Raquel Moreno y a Maika, y es en relación o sea, esas políticas y esas medidas que habéis adoptado, ¿qué resultados habéis observado? Es decir, ya sé que tanto GME Integra como TACS, bueno, ya hacía, no han necesitado que hubiera una ley para que impusiera ciertas medidas. Pero vosotros todo esto lo tenéis, es decir, ¿qué resultados habéis visto? Ya no en las medidas obligatorias, sino medidas que vosotros hagáis por motu propio, ¿no? No medidas obligadas por ley, sino por vosotras mismas, ¿no? Por iniciativa de la propia firma, ¿no? En pro de esa igualdad, ¿no?
Empiezo. Raquel, ¿quieres empezar tú o yo?
Empieza si quieres, Maika, sí.
Sí, vale. Bueno, nosotros, a ver, es complicado, ¿eh? Medirlo, el tema igualdad es súper complicado porque es mucho más de sensaciones y de, sí, más que nada de sensaciones, ¿no? Pero hay diferentes tipos de indicadores, pues desde, oye, la tasa de promoción, que de promoción de hombres versus la de mujeres, pero como ya os digo que en el despacho somos más mujeres que hombres los que promocionamos en nuestras carreras profesionales. Es cierto que siempre acaban siendo más mujeres, pues porque desde abajo tenemos más mujeres. Es una tasa un indicador, ¿no? Que te dice, oye, pues estás cumpliendo o no. O a la hora de la contratación, lo mismo. Estamos contratando más hombres, estamos contratando más mujeres. Es verdad que también os digo que el último año, como que estamos contratando más hombres que mujeres. Antes casi siempre era todo mujeres. Ahora, como que se nos acercan también más hombres a enviar currículums y tal. No sé, pero ahí tenemos como más hombres, estamos como bajando un poco el porcentaje, ¿no? Otro indicador puede ser el número de quejas por discriminación, porque tampoco teníamos. Pero bueno, es decir, el no tener también puede ser un indicador de que no tienes quejas por discriminación. La oportunidad de desarrollo profesional, ¿no? Pues lo mismo, y el mismo desarrollo, la misma formación que estamos dando al equipo de masculino, le damos al equipo femenino. Pues sí, porque para mí, al final, es que somos personas todos. No me voy a fijar en que vamos a formar más a este porque eso, a esta persona porque es hombre o a esta porque es mujer, ¿no? No miro, la verdad es que no miramos nunca el sexo en temas de promociones ni en temas de formación. Encuestas a la plantilla sí que hacemos anualmente, hacemos evaluación del desempeño también hacemos una entrevista cuando llevan 2 meses en la empresa, pues para ver la sensación que tienen, algún compañero y tal. O sea, hacemos como un seguimiento del personal, nuestro departamento de recursos humanos está como muy encima de esas cosas, porque ahí te transmiten muchos detalles pequeñitos, se ven en esas entrevistas post-contractuales, ¿no? Cuando coges a alguien y a los 2 meses has cubierto expectativas, sí, no. Te puede servir también a veces pues, para retener el talento para que mañana en lo que te hayas equivocado puedas rectificar. O sea, esas cosillas así nos ayudan, no tanto a nivel de desigualdad, porque ya te digo, no, gracias a Dios no tenemos ningún síntoma de desigualdad ni nada, pero sí que son cosas que te van ayudando, ¿no? Tema de brecha salarial, pues lo mismo es otro indicador. Oye, pues si una empresa tenía mucha brecha salarial, el objetivo de aquí a un año es bajarla. es verdad que no tenemos, a mí me da igual contratar a una persona de nóminas, que sea hombre que mujer, porque el salario va a ser el mismo. Es verdad que a lo mejor en algunas empresas, si los hombres tienen más antigüedad que las mujeres, porque están en el mercado laboral antes que las mujeres, el salario por la antigüedad sea más alto, también puede ser, pero son cosas justificadas, ¿eh? Pero tampoco es que digas, mira, este objetivo, este, este y este, te va a salvar. No, lo normal, o sea, normal, la actividad normal que ya llevamos, creo, todas, y ahí ya te va llevando hacia el rumbo, ¿eh? No, no es más, en nuestro caso.
Yo te quería preguntar, Maika, solo un momento, solo simplemente porque os dedicáis a esto, y claro, en tu firma, pues la persona que manda es una mujer, claro, en ciertos temas tiene que ser sensible, pero en despachos, empresas que son clientes vuestros, ¿esta brecha salarial la
tenemos
veis?
De todo. Sí, tenemos, hombre, hay sectores que no, hay sectores que más, como decía, sectores en los que es industrial, que ha sido siempre históricamente de hombres, porque, bueno, vienen ya históricamente así, pues los hombres tienen, hay más brecha, pues por lo que te decía, las antigüedades son más altas, el tema de la disponibilidad de hacer horas extras o hacer nocturno también hace incrementar el salario, por lo que la mujer no está tan dispuesta a sacrificar para hacer horas extras o un turno nocturno, dejar a sus hijos en casa. Claro, depende de los sectores, sí que hay muchísima más brecha que el nuestro. El nuestro yo encuentro que es un sector que no hay discriminación, o cuesta más de verla comparado que con los otros sectores que tenemos, ¿eh? Pero sí se dan, se dan. Lo que pasa es que si al final la puedes justificar, yo siempre digo lo mismo, oye, si la puedes justificar y es legal y tal, no pasa nada por tener brecha salarial. Ocúpate de irla minimizando, pero ya está, ¿no? No, no es malo.
Sí, Raquel. Sí, yo he cogido un dato, ¿vale? Porque los datos al final son tozudos, que decimos nosotros, ¿no? Y mirar, en 2010, en TAX éramos más pequeñitos, ¿eh? También en cuanto a número de plantilla, pero había un 40% de mujeres, ¿vale? Y ahora, que os he comentado creo el dato antes, un 68% de mujeres. Por lo tanto, sí que creemos, ¿no? Que las políticas que hemos hecho de forma natural, como decía Maika, y normal, pues han dado sus frutos y por lo tanto estamos contentos, ¿no? Y estamos motivados en este sentido. Como por ejemplo, no sé, para poneros un ejemplo, el tema de las formaciones, también con dato, formación interna que hacemos a nuestro equipo, a nuestros profesionales. La formación es para todo el mundo que se quiera apuntar o hacerla y es totalmente optativa, no obligamos aquí, ¿vale? Luego, en las evaluaciones de desempeño, pues ya veremos y ya lo pondremos encima de la mesa. Pero hace 7 años que eran presenciales, únicamente presenciales, es verdad que muchas veces pues lo ponías por la mañana o por la tarde y había pues una serie de asistencia, ¿no? Y tenemos controlada la asistencia, porque esto en el Departamento de Recursos Humanos y Formación lo llevan muy a rajatabla. Desde que lo hemos abierto a que sea en diferentes horarios, que te puedas conectar online, que puedas ver un vídeo y demás, que hacemos seguimiento de quién se apunta, quién ve el vídeo a posteriori, etcétera, la asistencia de mujeres ha subido alrededor de un 30%. ¿Vale? Por ejemplo, es una de las cosas. Otro tema que probamos es que cuando hacemos selección, y a veces contamos como empresas externas que nos ayudan, hubo un día que les dijimos, mira, cuando me pases el perfil, quiero que sea un perfil ciego. No quiero saber si es hombre o mujer, quiero saber dónde está trabajando y su formación. Y a partir de aquí, luego voy a decirte qué currículums me encajan. Y esto lo hicimos también porque no queríamos que hubiera una tendencia. Es verdad que muchas veces en laboral, creo que también lo decías tú, Maika, hay más perfil mujer que se pone como o que se apunta en la oferta, ¿no? En fiscal contable aún hay mucha más tendencia de que sean hombres. Entonces, queríamos equilibrar un poco también el departamento fiscal contable en cargos directivos. Y hicimos esto. Y la verdad es que, bueno, los datos son a veces sorprendentes, ¿no? Y curiosos, pero también nos ha ido bastante bien esto. Pero bueno, hay muchas cositas que hacemos de forma natural, no muy organizada.
Yo solo te quería preguntar una cosa. Bueno, ya sabemos que sobre todo en ciertas especialidades en laboral o en fiscalidad, precisamente, has dicho, faltan cada vez, es decir, ves continuamente anuncios pidiendo asesores. Entonces, yo quería decir, teniendo en cuenta que, a ver, yo no digo que ser asesor de una empresa no sea muy sacrificado, lo continúa siendo, pero ser hoy en día, ser asesor de un despacho profesional que tienes clientes de diferentes problemáticas, es diferente que llevar un solo cliente que es tu empresa, que llevar que estar en un despacho que es, bueno, quizá me equivoco, pero así me da la sensación que es como más sacrificado, ¿no? Entonces, ¿esto influye a la hora de ver la tendencia que hay de más gente que prefiere ir a empresa que despachos?
Mucho, Gloria. Esto que has dicho es una evidencia total. Es decir, nosotros la fuga de talento nos viene ya no porque se vayan a otro despacho, ¿no? Porque les viene una oferta de ir a trabajar a una empresa final, ¿no? Que digo yo. Es decir, es muy distinto trabajar en una asesoría en el ámbito, da igual, en el departamento laboral o fiscal, donde tienes que tener tantas cabezas como clientes tengas muchas veces, ¿no? Y tienes que adaptarte a 20, 30 clientes de tu cartera, los que sean, que no cuando te vas a trabajar en el departamento de recursos humanos de una empresa final, que sabes que vas a hacer pues las 500 nóminas que te tocan y ya está. Y aquí es también uno de los retos que tenemos, creo, como sector, el hacer nuestro trabajo interesante, motivador, que la gente quiera venir a trabajar en asesoría, porque ahora nos estamos encontrando que los profesionales no quieren trabajar en asesoría, prefieren buscar alternativas.
¿Esto en sexo se nota? Es decir, en relación al género, lo decía porque cada vez tenemos más mujeres en el sector de los despachos profesionales, en la base. Yo así lo percibo, ¿eh? O sea, a veces te dicen, no, es que en mi empresa las mujeres no sé qué, y ves que todos son mujeres y arriba hay, pues, está el titular, ¿no? Pero en esa tendencia de quedarse en el despacho o ir a la empresa, ¿crees que tiene que ver también el género?
Sí. Nosotros, por los datos que tenemos, y ahora estoy haciendo memoria, pero sí. Totalmente.
¿Se quedan más en los despachos las mujeres?
Bueno, porque al final si tú das esta flexibilidad que decíamos, ¿no? Esta adaptación de la jornada, realmente es una de las cosas que cuenta. La retribución es importante, pero cada vez para las nuevas generaciones lo es menos. El disponer de tiempo libre, el poder adaptar mi jornada laboral, ¿no? A mis obligaciones personales, tengas o no tengas hijos o me quiera ir al gimnasio, da igual. Pero la disponibilidad de tiempo libre cada vez es más importante en una, bueno, cuando estás seleccionando, ¿no? Un trabajo al que acudir. Totalmente.
¿Alguna de vosotros quiere hacer? Bueno, estaba pensando en el tiempo libre, pero tradicionalmente identificábamos que en los trabajos, en los despachos, era donde había más jornada interminable. Ahora quizás estas cosas están, pero la imagen que se tenía es que en los despachos, en una asesoría o en un despacho de abogados, no había vida prácticamente, y en cambio en la empresa de alguna manera fichabas, entrabas en una hora y salías en otra. Quizás lo que ha. En el sector de los despachos, el hecho de que haya una flexibilidad compensa un poco esas jornadas, ¿no? Digamos, pero la imagen que tenemos es un poco que el sector privado es como más cómodo y el privado, ¿no? El sector empresarial, digamos, en trabajar como abogado dentro de una empresa, en un departamento jurídico, tienes más un horario más acotado. Y en las firmas, bueno, en el asesoramiento a veces, pues, bueno, cada vez están acabando más estas jornadas que no se acaban nunca, pero yo me acuerdo cuando empecé que, no sé, había despachos que realmente los profesionales estaban como 12 horas y no se sabía lo que era una jornada laboral porque no tenía límite, ¿no?
También introducir la tecnología, ¿no? En nuestro sector nos permite ser más eficientes y que estas jornadas de 10, 12 horas pues tengan que ser muy puntuales o deban, ¿no? O intentemos que sean muy puntuales.
Sí.
Yo lo que iba a decir, la automatización realmente de los procesos y la digitalización, o sea que si ha habido un avance en algún sector, realmente ha sido nuestro. Digo, porque a ver, ¿cuántas de nosotras, algunas veo más jóvenes, pero yo he ido a llevar partes de alta a la Seguridad Social y me he ido con mis 10 contratos al INEM porque no te sellaban más que 10 a la vez? Entonces, realmente la automatización y la digitalización ha hecho que nuestras jornadas sean más reducidas. El problema del tema de los despachos es la responsabilidad subsidiaria. No es lo mismo tú tener responsabilidad sobre los actos de la empresa en la que tú estás trabajando al hecho de que tú estés tomando una parte activa en la toma de decisiones de 700 clientes, ¿vale? Eso yo creo que es la mayor carga, ¿vale? Lo que sí que no creo que afecta mucho ahora mismo, que efectivamente Raquel está en lo correcto, y tal y como comentaba antes también la otra Raquel, es que realmente ahora mismo la gente joven valora muchísimo más su tiempo libre y efectivamente hay una carencia de entrega y coherencia y de lucha por lo que tú quieres, ¿vale? Y creo que eso es un
Me va
problema
muy bien
de
porque a ti te
salud.
tocaba hablar de la conciliación, o sea que con eso, que serás tú y Judith, pues entonces, con eso ya estamos en en esta pregunta.
Vale, entonces creo que la juventud, el problema que tiene es que les hemos sobreprotegido y les hemos hecho dado a entender que ya salen con unos estudios y tienen que ganar 3.000 euros y tener un horario de 20 horas. No, ni una cosa ni la otra. O sea, que tampoco era vida lo que han vivido nuestros padres y lo que hemos vivido nosotros, porque nuestros padres han trabajado 7 días a la semana interrumpidamente y nosotros comenzando con los despachos también y noches. Y Maika me está mirando como sabiendo perfectamente lo que digo, porque hemos dormido más de una vez en el despacho.
Totalmente, sí.
Entonces yo te digo que realmente la digitalización y la automatización han facilitado que nuestras jornadas sean menores. En la fuga de personal la va a haber, en mi opinión, siempre porque hay una disminución de las responsabilidades que asumes. Fíjate tú más que la comodidad, porque hay empresas y empresas, ¿eh? Que también hay empresas industriales, te quiero decir que son todavía más complejas que un despacho.
Claro. Sí. No, ya ahora iba a preguntarle también a Judith, porque en relación a este tema y ligándolo un poco con el tema de la conciliación, es que en realidad muchos temas han ido saliendo, pero bueno, un poco pienso que es un tema interesante, sobre todo de cara a las profesionales mujeres. El tema de, no profesionales mujeres, yo mujeres y hombres, ¿no? Porque la conciliación va en beneficio de los dos, ¿no? O sea, no se trata de que concilien unos y los otros no, sino que concilien todos, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que dieras como, porque quedan 8 minutos, un poco tu punto de vista y bueno.
El tema de la conciliación de vida profesional y personal, creo que es como lo de lo vemos la teoría, ¿no? Que hay que marcar límites, poner foco en lo importante, lo no. Luego otra cosa supongo que es cada uno, la manera de ser y el cargo que ocupes. En el momento en que tienes un negocio familiar o vienes de cuando empecé yo, por ejemplo, donde efectivamente las horas que se hacían era de lunes a sábado y yo también he dormido en el despacho alguna noche, tenías que arrancarlo, tenías que hacer algo y sí o sí lo hacías. Yo creo que en el mundo del despacho ha pasado un poco como en otros ámbitos que arrastrados o no por por la responsabilidad de las administraciones o la exigencia, nos hemos ido profesionalizando y especializando y creciendo como empresa, ¿no? Siempre hemos asesorado de lo que tienen que hacer las empresas, olvidándonos muchas veces de que nosotros somos una empresa. no es la, seguro que a muchos nos suena no tener un balance nuestro. Ahora igual ya no, pero cuando éramos más pequeños, ¿no? O cuando empezabas y éramos cinco, lo último que hacías era lo tuyo, ¿no? Pues un poco nos ha ido obligando de la tecnología pues a ir creciendo, ¿no? Y evidentemente las generaciones que se están incorporando ahora lo tienen mucho más claro que nosotros, que el tiempo de ocio es primordial. Yo también les recordaría que una cosa va de la mano de la otra, ¿no? Que no todo es ocio y también hay responsabilidad, implicación y trabajo duro, que no pasa nada por tener que trabajar y que no es, tampoco es, una cosa va con la otra. Sentimos ante todo de todo lo que hagamos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que conciliar y hay que tener espacio para todo, ¿no? Ni todo es de trabajo, ni todo es la vida familiar, ¿no? A veces, o el ocio, o el tiempo para ti. Un equilibrio, vamos, hay que buscar, y cada uno el suyo.
Sí, a ver, aquí me hacían una pregunta, creo que un poco se ha respondido, pero bueno, la planteo. Me ha parecido entender que las posiciones directivas siguen siendo mayoritariamente ocupadas por hombres, aunque es un sector donde trabajan mayoritariamente mujeres. ¿Cuáles son las dificultades de las mujeres para acceder a estas posiciones? Entonces, esto podría ser un resumen para terminar, responder a esta pregunta, a pesar de que de alguna manera, pero podríamos hacer un resumen para responder a esta pregunta. A ver, veo aquí.
Hombre, en nuestro sector yo creo que ya se nota mucho menos el tema de los puestos directivos. En mi caso, ¿vale? Claro que cada uno estamos hablando, pero yo, por ejemplo, dentro de los cinco departamentos, la directora financiera es mujer, la directora fiscal es mujer, la directora contable es mujer y, sin embargo, el director laboral es hombre, ¿vale? Entonces, que yo creo que bueno, que muchas veces se dice lo laboral más mujer, pues no, pero efectivamente en los despachos hay muchas más mujeres, ¿vale? Pero yo creo porque nos gusta ese tipo de trabajo, por el tema de ser economistas, que ha habido más economistas, más contables, graduados laborales, y antiguamente pues más el tema de matemáticas, ingeniería y demás era más de hombre, y por eso yo creo que ahora se empieza a notar que empiezan a incorporarse los hombres también a nuestro sector, ¿no? Porque yo creo que se está homogeneizando un poco el tema de las carreras, que ya no hay tanto carreras de hombres y carreras de mujeres, ¿no?
Yo os invito una idea que me ha dado Alicia, me decía... resúmelo en frases. Yo digo, no, mejor que vosotros digáis una frase, que podáis decir una frase cada una, que quedan 3 minutos un poco para, o un deseo de futuro o de presente, o una frase que de alguna forma tenga que ver con el tema de hoy. A ver, Raquel Moreno,
estoy pensando.
De forma la que tenga la primera frase.
Venga, pues yo, si queréis. A ver, yo me he quedado con que creo que el talento no conoce de género, y esto va más que de géneros, va de ser compañeros, de ser colaboradores y de poner el foco en la implicación en el trabajo y en el... Y no, y el poner el foco, que es otra cosa que ha dicho Maika que me ha gustado mucho. Es decir, foco, implicación y talento. Lo dejo ahí.
Muy bien. ¿Alguna...?
Yo añadiría quizá, pues eso, el compromiso, el no limitarte como persona ni como profesional al final, ni pensar que eres más ni menos por ser hombre o por ser mujer, sino siempre mantenerte tu imagen y tu visión de la vida pues como igual al resto. No limitarte. Muchas veces las personas nos, como que nos limitamos o nos podemos hacer de menos, y eso nunca. O sea, para adelante siempre.
Sí, sí. ¿Alguna otra aportación?
Yo resumiría en que en esta vida hay que tener ética, dedicación, empatía y concentración. Y ya con eso, de cualquier género, tiras para adelante.
Muy bien.
Sí. Yo creo que al final lo que tenemos es que tener todavía esas ganas de seguir aprendiendo, seguir mejorando, seas hombre o mujer, tienes que estar al día y seguir aprendiendo. Yo para mí me parece fundamental.
Muy, yo también diría que al final no es un tema de género, constancia, tenacidad, compromiso y que estamos en un sector súper ilusionante, que nos vienen muchos cambios y los que hemos sufrido, ¿no? También, y que es un momento, yo creo, interesante.
Y yo para cerrar también, que creo que estamos en el buen camino y que creo que las cosas están yendo bien en ese sentido y que en 10 años seguramente aún habrá mucha menos diferencia entre géneros. O sea que yo creo que estamos en el buen camino.
Sí, yo como conclusión, un poco viendo también el tipo de intervenciones que han habido, que esto no es una lucha de géneros, esto es porque en ningún momento he visto ni he percibido ningún mensaje, ni siquiera con un poquito de odio, ni con un poquito, sino al contrario, en todo momento de acercamiento y de sentirnos personas. Entonces, eso es es una de las cosas que me ha gustado, ¿no? Que no he visto ningún tono, ya no digo reivindicativo, que la reivindicación tiene que estar siempre en todos los sexos, ¿no? Pero, o todos los géneros, sino que he visto un tono muy conciliador, ¿no? Y eso yo creo que es por allí por donde tenemos que ir, ¿no? Somos personas y somos profesionales de todos los géneros. Y bueno, y nada, quería daros las gracias y a ver, veo, no sé si es el mismo. Sí, quería daros las gracias a todas y bueno, y felicitaros también por vuestra forma de ser, por vuestra forma de trabajar y por todo lo que nos habéis enseñado, porque yo pienso que los mejores consejos que podemos dar a las nuevas generaciones son el ejemplo, vuestro ejemplo, ¿no? Y nada, muchas felicidades y muchas gracias.
Muchas
Gracias
gracias.
a ti, Gloria.
Muchísimas gracias por la
Gloria.
invitación. Muchas
Bueno,
gracias, Gloria.
esto, bueno, hay una periodista de emprendedores que estaba escuchando este webinar y entonces hará un artículo y saldrá, bueno, en el número del mes de abril, un poco con las conclusiones más importantes de esta mesa redonda. Y nada, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, gracias a
Gracias,
todas.
un placer.
Gracias.
Hasta
Un
luego.
abrazo a
Adiós.
todas.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Prodespachos. Si te ha gustado este contenido, ¿por qué no nos dejas una reseña en Apple? Queremos saber tu opinión. Valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para conocer al momento cada nuevo podcast de ProDespachos.